Buenos días, amigos. Hoy voy a traerles un libro que recomiendo, que es base para el desarrollo personal y para mejorar las relaciones humanas. Se trata ni más ni menos que el libro Influencia o La psicología de la influencia de Robert Cialdini. Robert Cialdini es un psicólogo americano que por muchos años estuvo estudiando técnicas de, mejor dicho, las relaciones humanas en sí y por qué determinadas personas lograban objetivos con otras personas. Y por supuesto, en este contexto hablaba de influencia, o sea, cómo algunas personas influenciaban a otras personas, no manipulaban, sino influenciaban a otras personas y lograban exitosamente su cometido. Y este es un libro clásico sobre persuasión que se ha vendido más de 3 millones de copias y se ha traducido en más de 30 idiomas. Y está catalogado por Fortune, la revista Fortune, como uno de los libros de negocios más inteligentes. Cuando hablamos de negocios, estamos hablando también de relaciones humanas, ¿no? Entonces, este libro, más que nada, es para todas aquellas personas que quieran desarrollar aún más su comunicación con otras personas, de alguna forma lograr influencia sobre esas personas, sin manipularla, sin causarle ningún tipo de daño. Y ahora le voy a hacer un pequeño resumen, porque el libro es bastante extenso, está muy documentado, muy interesante por las investigaciones y las anécdotas que cuentan. Yo se los recomiendo que lo compren. Cialdini, Influencia, nos trae 6 factores para convertirnos en una persona capaz de influir en las decisiones de los demás. Entonces, uno de los primeros principios habla de la reciprocidad. Que la reciprocidad es una herramienta poderosa que hace que la otra persona se sienta comprometida a devolverte los favores o regalos que le han hecho. Este principio se conoce como la regla de la reciprocidad y puede aplicarse al vender productos, servicios o a los clientes. O quizás en cualquier relación humana. Por ejemplo, imagina que un compañero de trabajo te compra el almuerzo porque se te olvidó tu billetera. Después te vas a sentir comprometido a reponer el almuerzo en otra ocasión. Es un detalle. Pero es así. Si yo le cumplo un favor a alguien que me lo pide o sin pedírmelo se lo hago porque veo que lo necesita o lo saco de un apuro, digamos, nuestro cerebro tiende a una especie de, entre comillas, sentimiento de culpa para que esa otra persona me devuelva ese favor oportunamente. ¿Correcto? El segundo principio es el de la coherencia y el compromiso. Las personas que son más propensas a mantener una decisión una vez que la han tomado son más comprometidas. Es decir, cuando uno se compromete perdón, y públicamente, digamos, después faltar ese compromiso le cuesta más. Por ejemplo, si se pide a alguien que pruebe algo nuevo y se le vuelve a preguntar después de haberlo probado si le interesa el producto, no va a decir que no. Es muy probable, y las estadísticas, según los estudios de Cialdini, dicen que no va a decir que no. Entonces, por eso, a veces los vendedores lo que hacen es darte a probar algo y generan un cierto compromiso. Bien, este compromiso aún es más profundo si se hace frente a otras personas. Entonces, si estás frente a un equipo y le encargas un trabajo a una persona y le pides si lo puede hacer, él dice que sí, frente a las otras personas se compromete, es probable que lo haga sin ningún tipo de problema. Además, porque si se hace, cumples con el compromiso, lo que va a estar en juego es tu reputación y palabra. Está claro. Un tercer principio es la llamada prueba social o presión social, que sería la influencia que ejerce un grupo de pares en alentar a una persona a cambiar sus actitudes. Esta regla se enfoca en cómo la multitud y pensamientos de otras personas determinan el comportamiento correcto de la sociedad. ¿Alguna vez consideraste correcto cierto comportamiento porque ves que los otros lo están haciendo? Si los demás lo hacen, es por algo. Yo también lo voy a hacer. Por ejemplo, se me ocurre las modas, el caso típico. Cuando un famoso, un amigo, lo usa, lo vas a adoptar. Porque si ellos lo usan, debe ser porque está bien. O, por ejemplo, abrir un lugar de moda y como todos van, vos también. O porque ves un negocio que está lleno. Entonces, bueno, dice, si está lleno o un restaurante está lleno es porque debe haber buena comida. Y puede ser una falacia porque puede estar lleno y no tener una buena comida. Esta técnica la usan las empresas cuando lanzan productos o abren tiendas. Hace que la gente quiera tener su producto por pertenecer a un grupo social. Ser snob. Es una técnica más. Lo podemos usar. Entonces, por ejemplo, hay que pensar, por ejemplo, Apple, ¿no es cierto? Que saca el nuevo iPhone al mercado, las personas pueden pasarse días enteros en una fila con tal de tenerlo. Ya con solo ver la fila que la gente hace en la tienda iPhone, uno también lo quiere tener. Si querés probar este principio, es muy simple. Te vas a cualquier esquina de tu ciudad, vas a mirar para arriba, hacia cualquier lado, un rato largo, y vas a ver que varias personas se van a detener para mirar también lo que estás queriendo mirar. Es así. Otro principio es la simpatía. Es más fácil aceptar una petición si conocemos y apreciamos a la otra persona. Si tenemos un mínimo de confianza. Tu mejor amigo te recomienda un lugar para cenar, pero alguien te había dado una mala crítica. Aún así, terminas yendo porque tu amigo te lo dijo. Y no prestaste oído a la crítica. Porque confiamos en las personas que apreciamos y entendemos, o nuestro cerebro entiende, que esas personas que nos quieren siempre tratan de hacernos bien y por lo tanto nos recomiendan lo mejor. Pero ¿qué hace que una persona sea grato para las otras personas? Por ejemplo, el atractivo físico. Puede posiblemente que sea doloroso decirlo. Pero, a ver, ¿quiénes tienen más seguidores en las redes sociales? Las modelos, influencers y personas bonitas. Lo siento, no es porque sean súper inteligentes o talentosas. La verdad es que son muy guapas, se visten muy bien. Y por eso uno se quiere identificar con eso. Como se quiere identificar, nuestro cerebro quiere identificarse con lo bueno, con lo bello, entonces hay mayor atractivo. A las personas también les gusta relacionarse con otras personas que comparten algo en común, lo que yo llamo punto de contacto y que en negociación lo usamos mucho. Ya sea una opinión, una personalidad, amigos en común, un estilo de vida, un equipo de fútbol, un gusto en especial, sos fan de determinado personaje o cantante. Ponete a pensar en los grupos que se forman en las escuelas. Está el grupo de los deportistas, de los nerds, los populares, los marginales sociales. Todas estas personas encontraron un grupo con el que mejor se asociaban. Los cumplidos, a todos les gusta hablar y que hablen bien de ellos. Esta acción genera un sentimiento de importancia. El reconocer a la otra persona hace que la otra persona también, de alguna forma, se abra. Ahí es importante conocer cuando se trata de una persona que es muy cerrada y la estamos dándoles cumplido constantemente, quizás también puede ser, no sería una buena acción. Por eso hay que saber cuándo darlo. Si querés llegar a otra persona, te recomiendo que empieces a señalar todos los puntos positivos. Puntos de contacto y puntos positivos. O puntos que te puedan acercar a esa persona. Es un principio básico de la negociación. La referencia. También nos gustan las cosas familiares. Nos aterra aquello que no conocemos. Por esta razón, muchas personas comen en los mismos restaurantes una y otra vez en lugar de probar uno nuevo, por ejemplo. O no cambian de marca. O no cambian de médico. Si alguna vez has visto un partido de fútbol, habrás notado que las personas se sienten conectadas a un equipo, que usan expresiones como vamos a ganar, vamos para arriba, vamos por todo. Otro de los principios es la autoridad, porque las personas tienden a seguir a las figuras de autoridad, pero no de autoridad de jerarquía, de una oficina, de un trabajo, sino aquellos que tienen autoridad moral, en general. Pero vamos a ver. Las personas tienden a seguir figuras de autoridad desde pequeño. Te enseñaron a obedecer a alguna autoridad y a castigar la desobediencia. Eso en general. Son los famosos mandatos sociales. Entonces, hay que obedecer a los padres, a los profesores, a los policías, a la iglesia, ¿no? Hay determinados mandatos sociales, como por ejemplo, cuando vas a determinado lugar vestido como corresponde. Entonces, digamos, la figura de la autoridad, cuando uno va, por ejemplo, vestido de autoridad, a mí me ha pasado, cuando yo voy de traje y corbata, a cualquier oficina me atienden como abogado. Si yo, siendo abogado, voy con una polera, descreen que yo soy abogado. Es más, con traje y corbata me abre la puerta de la derecha para que hable directamente con el funcionario. Otro principio es la escasez. La escasez señala que una oportunidad es más valiosa cuando su disponibilidad es limitada. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, a modo de ejemplo, las ofertas por tiempo limitado en las tiendas. Cuando uno dice, estos productos son limitados, las personas se desesperan por comprar antes de que se agoten. Este principio es muy efectivo porque tendemos a pensar que las cosas más difíciles son mejores que las fáciles, ¿no? Y volvemos a la ley de la prueba social. Si no hay, es porque muchas personas lo están comprando, así que debe ser bueno, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, que Cialdini pone como ejemplo de reciprocidad. Imaginemos que estás saliendo del súper y un acomodador se acerca para ayudar a subir tus compras al auto. Aunque no hayan sido varios productos, te sientes comprometido y obligado a dar una propina, por ayudarte con las compras. Lo mismo cuando viene un mozo en un restaurante y te atiende, y es muy simpático, te atiende bien, te brinda mucho servicio, entonces te sentís obligado de alguna forma a darle propina. Un ejemplo de compromiso es, por ejemplo, tenés un negocio y decidiste hacer una dinámica con tus suscriptores de una rifa de un celular. Haciendo público esta dinámica, estás creando un compromiso con esas personas. Ese compromiso te obliga a cumplir con lo que prometiste, y a su vez esas personas tienen más afinidad con tu producto o con tu empresa. Van a ser más fieles. Es lo que se llama fidelizar. Un ejemplo de persuasión en materia de prueba social: estás en un restaurante con tus amigos que no comen carne y tienes antojo con una hamburguesa con queso. Pero como te encuentras en una mesa de vegano, es poco probable que pidas una hamburguesa y termines comiendo una ensalada como los demás, para no ser rechazado. Por ejemplo, en la afinidad. Eres una persona que no le gusta hacer ejercicio, nunca te gustó, pero un día tu mejor amigo te pide que lo acompañes al gimnasio para pasar un tiempo juntos. Como estimas a esa persona y aceptas, lo acompañas. Lo acompañas y ves los beneficios de los ejercicios y te quedas. Cumplidos. Estás en una fiesta y entra una persona que no te cae bien. Se acerca y te empieza a llenar de halagos. Y te dicen, jugaron muy bien el partido pasado, me encanta tu ropa. Al final terminas teniendo una conversación y cambia la percepción que vos tenías de esa persona. Un ejemplo de autoridad, por ejemplo, tu papá que te dice, no sales porque yo lo digo. Digamos, está bien, las épocas han cambiado, pero es un principio de autoridad. Si te lo dice tu padre, si te lo dice una persona mayor, si te lo dice un erudito en determinado tema, ¿cómo no le vas a creer a tu médico? Conclusión. La persuasión puede mover a masas enteras. El truco es saber cómo utilizar cada una de estas técnicas. Profesionales de marketing, artistas y personas dentro de las ventas conocen y aplican cada una de ellas para mover los ideales y las acciones. Incluso los políticos, ¿eh? Cuidado. Realmente he aprendido muchas cosas interesantes en este libro, ¿eh? Para ser honesto, nunca habría considerado la mitad de los conceptos. Simplemente no parecían lo suficientemente importantes como para preocuparse por ellos. Por ejemplo, digamos que una tienda que visita a menudo tiene una promoción. Tal vez tengan un cartel o un expositor en el escaparate, a la altura de los ojos. Lo ves cada vez que pasas por delante de la tienda, pero no es hasta el final de la promoción cuando decides entrar a la tienda para hacer la compra. Bien. Citando al autor Robert Cialdini, entre comillas, ¿no? Esto es lo que dice. Te han manipulado para que hagas una compra que era precisamente contraria a tu interés. Quiero decir que, ¿quién se para a pensar en todos esos anuncios todos los días? Sinceramente, probablemente hace falta bastante para que alguien decida que vale la pena comprar algo que quizás no era su intención original al visitar la tienda. Este es un ejemplo del libro, pero hay muchos más. Es un libro que yo recomiendo que todo el mundo necesita leer, en especial aquellos que quieran crecer un poquito más como persona para desarrollarse. No tiene una intencionalidad mala el libro en manipulación de la persona o persuasión, pero bueno, eso dependerá de la persona y cada uno tiene sus intenciones. Yo lo único que hago es recomendar este libro porque a mí me parece muy interesante. Chicos, los dejo, les mando un abrazo muy grande y nos encontramos en nuestro próximo encuentro.